Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
Una y seis minutos, estamos ya de vuelta con todos ustedes. Saludamos a todos aquellos que se acaben de incorporar y a los que llevan con nosotros desde el principio del programa, desde las 12 y 20. Saludamos que estamos aquí muy bien acompañada, estoy, la verdad, por Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes,
Sheila,
de nuevo.
Buenas tardes.
Sergio Valdés, ¿qué tal?
Buenas Hola, tardes Sheila, buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos que empezar matizando?
Sí, bueno, no, fe de errores, no pasa nada. Hemos dicho que la capital de Eslovenia es Ljubljana y no, la capital, mejor dicho, hemos dicho que la capital de Eslovenia es Bratislava y la capital de Eslovenia es Ljubljana, la capital de Eslovaquia es Bratislava. Así que hecha la aclaración, pues ya está, seguimos adelante, la vida sigue, no pasa nada.
Pero además que vamos a contarlo.
A ver, ¿qué vas a contar?
Del todo. Venga. El caso es que tú has estado.
Yo he estado en Bratislava, pero es evidente que no me enteré en qué país estuve.
Creo que tienes que volver.
Tengo que volver, dejé muy buenos amigos allí, así que habrá que visitarles, lógicamente. Pero sí, sí, y me gustó Bratislava, ciudad universitaria, por cierto, también como Salamanca. Pero bueno, es evidente que, insisto, he errado y no me acordaba en qué país he estado. Así que ya está, no pasa nada. Son
pasa
las
nada.
8 de la tarde y ya está.
Y bueno, es de sabios, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí,
¿cómo
y gracias, es el que tiene boca se equivoca.
Bueno,
gracias,
yo quería otra, pero me parece bien.
Y gracias, Javi, gracias Javi por estar ahí escuchando y por llamar rápidamente a esta redacción.
Hemos recibido también otros mensajes, así que vemos que los oyentes están muy atentos y
bueno,
se lo agradecemos.
Yo espero que cuando Sheila se equivoque estén igual de atentos, ¿eh?
Aquí sí, no te
para repartir.
Ya sabes tú que recibimos mensajes y también tenemos que rectificar. Así que nada, bueno, que empezamos esta segunda hora con esta batalla que hacemos todos los días de generación, que ya no es en cuanto al año de las canciones, pero sí en cuanto a distintas generaciones de aquí mis amigos que tengo a ambos lados y que me están escudando perfectamente. Empezamos hoy por la propuesta de Álvaro. Álvaro.
Yo hoy, Sheila, lo admito, me lo he saltado. Hoy me he saltado.
Sí, ya verás, como está escuchando Ricardo Montilla en sus vacaciones.
Sí, tenía pinta de estar escuchando esta mañana, sí. Tenía mucha pinta.
Como está escuchando, bueno, a lo mejor ahora sí, dirá, ¿esto qué pasa? La sección que yo creé ya no existe. Pero, es que no pasa nada, le daremos las explicaciones oportunas.
Ya la retomaremos. Yo es que sinceramente, llevo este fin de semana escuchando a este hombre en bucle, se llama John Mayer, seguramente le conozcáis.
Sí.
Esta canción se llama Neón, que a mí me parece una obra maestra. Lo que estamos escuchando ahora mismo es un directo, porque quería poner el directo con esa intro que hace con la guitarra. Y solamente está él, con su guitarra acústica, su micrófono, creando esto. Y es que yo, por ejemplo, que toco la guitarra, lo intento, es imposible prácticamente tocar esta canción. Tiene unos acordes, unos arpegios, una posición metiendo el pulgar de la mano izquierda y alejándolo muchísimo. O sea, me parece súper complicado de tocar y el tío canta de maravilla mientras la toca y me parece espectacular.
¿Te parece espectacular? Has disfrutado este fin de semana y has dicho pues que disfruten también los oyentes, así que
exacto.
Vamos a
She's living through my hands. She's always buzzing just like neon, 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 neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns.
Y frente a la propuesta de Álvaro está la de Sergio, que hoy ni una pista me ha dado.
Hoy nada. Venga, pues dale, Ramón.
5 de la mañana ahí en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana. María, mírate al cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador.
su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa.
Pues ahí está Macaco, al que conocimos con su Moving, lo recordarán muchos de ustedes, también número uno de los 40, la emisora hermana, y esto es Hijos de un mismo Dios.
¿Y Macaco, por qué?
Pues porque a mí, sí. No, porque me gusta mucho lo primero, porque es de más o menos los años en los que nos estamos centrando, 2015 esta canción en concreto, y porque no quería poner Moving, básicamente, que es muy conocida, y esta también me gusta mucho.
Pues Ramón Vicente, mójate.
Uf, pues lo tengo complicado porque los dos han dado en el clavo, ¿eh? Tanto John Mayer, que me parece uno de los grandes músicos de todos los tiempos, y lo voy a decir así tal cual, aunque en este país la verdad es que no es muy muy reconocido, solo en rollos muy muy pequeñitos, ¿no? O en sitios muy muy pequeños, pero no se le escucha como se le debería escuchar. Además, la importancia de las letras de siempre, y es verdad, es un virtuoso de la música, es un virtuoso de la guitarra, y canta fantástico, y muchas veces cuando escuchamos directos pues notamos que, bueno, que hay algo que falla, ¿no? Cómo se graba el disco. En este caso, John Mayer es uno de los grandes músicos. Y claro, es que Macaco me gusta mucho. Yo también lo he visto en directo y me parece uno de los grandes artistas de nuestro país, y con grandes canciones y con una forma de cantar también única. Si es que no puedo elegir, me quedo con los dos.
Vamos a tener que cambiar la sección, el nombre de la sección, porque siempre decimos batalla, batalla, y la mayoría de los días no nos decantamos por ninguno.
Que son buenas propuestas.
Yo no me puedo decantar por ninguno en este caso, ¿eh? Otros días sí lo he hecho, pero hoy no. Hoy pues, no.
¿Y el que te lo he pedido?
Tienes que ser tú, Sheila, hoy la que...
Claro.
No, está muy feo. No voy a hacer eso, por Dios, no.
Yo sé lo que elegiría Sheila.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Yo creo
la oreja de Van Gogh.
Macaco. No. En este caso, en estas dos canciones, Macaco.
Bueno, ¿no? Sheila, entre Macaco y John Mayer, elegiría a Enrique Iglesias, en realidad, siempre.
Efectivamente, no? siempre. Hombre. Siempre mi apuesta es segura, Enrique Iglesias. Así que no puedo decantarme por ninguna de estas dos propuestas. Bueno, lo que sí tenemos que hacer ahora es decantarnos por estas ofertas que les vamos a presentar, porque nos vamos un minutito a publicidad. Escuchen atentamente, que los consejos que les vamos a dar son importantes, les van a gustar, y volvemos con nuestras historias de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
Aún sin toldo, sin mosquiteras, olvídate de medir, del transporte, del montaje. La solución es Persianas Ruano Monzón. Más de 40 años en la fabricación e instalación de persianas, toldos y mosquiteras. Presupuesto a medida y sin compromiso en el 923-233808 o calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
Atención, atención, oferta especial de Fongas. Cambie su caldera por una de condensación de la marca Ariston desde 1.000 euros, instalación incluida. Consulte condiciones en Fongas, especialistas en instalación y mantenimiento de calderas. Calle Saavedra y Fajardo 46, 923-21-2286, fongas.com.
En Simón Martín Guijuelo, desde hace más de un siglo, elaboramos tradicionalmente nuestros jamones y embutidos 100% naturales. Compra nuestros productos en la tienda de nuestra fábrica de Guijuelo, en el Polígono Agroalimentario o en simonmartin.es, con transporte gratuito a partir de 60 euros. También loncheamos a cuchillo jamones y paletas de bellota gratis. Desde Guijuelo, simonmartin.es.
¿Salimos a cenar o salimos a bailar? Restaurante El Bardo tiene la solución perfecta. Todos los sábados, cena con baile en Restaurante El Bardo Hotel Recoletos. Por tan solo 35 euros por persona, disfrutarás de una cocina de primera al estilo bardo y baile 4 estrellas. Reserva ya tu mesa en el 923-22-65-00. Restaurante El Bardo Hotel Recoletos. ¿Cenamos y bailamos?
Anda, ¿ya te vas de vacaciones?
Sí, en un rato nos vamos, pero antes nos vamos todos a donar sangre.
¿A donar sangre? ¿Ahora en verano?
Sí, siempre es necesaria, pero ahora en verano más. Yo soy donante desde hace muchos años y mi marido desde el año pasado. Y ahora va a donar por primera vez mi hijo, que ha cumplido el mes pasado 18 años.
¿Y qué hace falta para donar sangre?
Tener 18 años, estar bien de salud y llevar el DNI. Bueno, y tener 15 minutos libres.
Pues si no os importa, me voy con vosotros.
Ahora en verano, tu sangre también es necesaria. Antes de irte de vacaciones, dona sangre.
Donantes de sangre de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
Nuestras historias de Salamanca que hoy apuntan al santoral de mañana que recuerda a Nuestra Señora del Rayo, lo que nos ha llevado a recordar que la torre de campana Santiago de la Catedral Nueva sabe muy bien lo que son los rayos antes incluso de la aparición del pararrayos.
Sí, es gracioso que mañana, día de Santa Elena, también sea Nuestra Señora del Rayo. Bueno, hace tiempo hicimos una historia de ello e hicimos memoria de los desastres que nos pudieron dejar sin su torre a la catedral, que no es una torre cualquiera, sino la más alta de España, y encierra tesoros que son actualmente visitables.
Pues vamos a recordar los tres sustos, tres que nos pudieron dejar sin el faro de Salamanca, la torre de campanas de la catedral.
A la orilla del Tormes, desde cuya opuesta ribera se contempla el panorama de la ciudad, escalonando ante la seda del cielo torres y cúpulas.
Si una torre destaca en el alto soto de torres de Salamanca, que dijo Unamuno, esa es la torre de campanas de la catedral. Una torre que, si está en pie, es de verdadero milagro. Así que celebremos este hecho lanzando las campanas al vuelo. La torre de campanas de la catedral no es la que vieron nuestros mayores recién construida. No hace falta imaginarla porque está en los dibujos de sus diseñadores, Pedro de Ribera y Juan de Sagarvinaga. Era la torre más hermosa de España. Tan hermosa como las portadas platerescas que miran a la calle de Calderón de la Barca, repletas de santos, altares y animales. Una torre cuajada de adornos platerescos, distinta a la sobria de nuestros días. Y gracias, porque podríamos no tenerla. El primer sobresalto de la torre de campanas de la catedral se la lleva el 14 de mayo de 1705, cuando a la hora de comer un rayo cae en su veleta. Literalmente la funde, pero también funde las campanas y la bola de la veleta. Se declara un fuego que quema la parte alta de la torre. Un destrozo que podría haberse evitado si el inventor del pararrayos se hubiese dado más prisa en inventarlo. El arquitecto Pontón de Setién se encarga de la reparación, pero lo que construye es muy pesado para una estructura tan antigua, porque en la base está la primitiva torre de campanas de la Catedral Vieja, así que comienzan a aparecer grietas y el cabildo entra en pánico. Entra en pánico hasta que encarga al arquitecto Pedro de Ribera una solución que llega en forma de todo tipo de refuerzos. Aquello enfada al arquitecto de la catedral, Alberto de Churriguera, que dimite, coge los trastos y se marcha. Su sucesor será su sobrino, Manuel de Lara Churriguera. El segundo sobresalto tiene lugar el 1 de noviembre de 1755, con el famoso terremoto de Lisboa, que debió sacudir la torre de un lado a otro, haciendo sonar las campanas por el movimiento.
La víspera de los santos suben a la catedral por escaleras estrechas de forma caracolada. Ángel y Mario vestidos con traje tradicional, con el tambor colgado a la bola subirán.
Los porteros de la catedral suben, ven, aprecian grietas y el obispo, por si acaso, decide cambiar su lugar de rezos. La torre queda tocada y es necesario reforzarla. Se levantan andamios para ir poniendo los primeros parches. Recordemos que la torre es románica en la base, gótica en su mitad y barroca en lo alto. Algún desprendimiento y nuevas grietas abren la preocupación y abren el que se centra en tirar la torre o reforzar la base. Mientras, se le ponen unas cadenas de hierro para que no se desarme, pero ya es tarde. Cuando todo apuntaba al derribo, aparece en escena un ingeniero experto en salvar torres. Se llama Baltasar de Bretón y a él le debemos lo que vemos. Lo que propone es construir alrededor de la base una especie de funda de piedra que la refuerce, ampliando la cimentación. Y así se hace. Después de 6 años de obra, el 23 de diciembre de 1772 se da por terminada la reparación. Por desgracia, la torre perdió la gracia de su decoración plateresca, pero a cambio sigue con nosotros. Así que podemos decir que la torre de campanas de la catedral está con nosotros de milagro y hay que celebrarlo echando, sí, las campanas.
Este es un mensaje para las empresas de Salamanca. Reactivar la comunicación de tu negocio en 2022 va a ser vital para recuperar clientes, para crear imagen de marca, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás.
¿Pero cómo lo hago?
Hazlo como yo con mi negocio, con la fórmula del éxito para pymes, Ser Empresarios. Lleva muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Este año en Salamanca van a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será a principios de noviembre y puedes elegir el horario que mejor te venga. Yo lo hice hace 3 años y sigo encantado con ellos.
Venga, ¿me apuntas?
Puedes hacerlo tú mismo. Entra en serempresarios.com, busca tu ciudad y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Ser Empresarios. Negocios que funcionan.
Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
Se lo contábamos la semana pasada, el artista salmantino Miguel González inauguraba su exposición el pasado viernes en Eslovenia. Un zombi andante, vida y capital es un trabajo que explora los procesos de cambio social, la migración y las estructuras de poder, además de las políticas de representación. Una obra que podrán disfrutar en Eslovenia durante las próximas semanas, los próximos meses. Hoy tenemos el gusto de tener al artista en este estudio, Miguel González Cabezas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que les voy a contar es que Miguel González Cabezas es un artista e investigador multidisciplinar. Les voy a contar también que obtuvo su maestría en estudios críticos de la Academia de Bellas Artes de Viena en 2018 y actualmente está cursando un doctorado en filosofía en la misma academia. Se ha presentado en varias exposiciones individuales, ha presentado, y colectivas en todo el mundo. Participa en residencias de artistas también a nivel mundial y fue invitado del Centro de Arte Contemporáneo de Celje en Eslovenia en 2021. Miguel, un currículum, desde luego, que para lo joven que eres es digno de orgullo.
Sí, o sea, siempre la verdad es que han sido todas experiencias muy bonitas, o sea, muy enriquecedoras todas. Y sí que es verdad que he tenido la suerte de haber podido hacer exposiciones y también haber estudiado fuera, que pues te aporta una visión muy distinta, o sea, no ni mejor ni peor, simplemente como un punto de vista muy distinto al de aquí de España.
Ahora hablaremos del resto de currículum, de lo que hemos estado comentando, pero me gustaría centrarnos en esa exposición que inaugurabas el viernes, que por cierto, ¿cómo fue la inauguración?
Pues la verdad es que contentísimo, esperábamos que fuera menos gente por esto de que es agosto y bueno, y de que la ciudad pues estaba todo el mundo de vacaciones, estaba prácticamente vacía, pero la verdad es que fueron bastantes artistas de allí y público que se acercó, gente joven también, que la verdad es que estuvo muy bien verlo. Y muy enriquecedor, o sea, y los feedbacks, lo que me devolvieron, pues la verdad es que muy muy agradecido porque apreciaban todo el trabajo que había detrás.
¿Cómo es la exposición? ¿Qué nos podemos encontrar? Haznos una fotografía.
Pues la exposición es una exposición que consta de varias obras, o sea, es un proyecto especialmente pensado para ese lugar y que una parte de él también se desarrolla a través de mi experiencia de los 2 meses que pasé en Eslovenia. Y bueno, o sea, yo vengo trabajando mucho últimamente con videoensayos y diagramas, como diagramas conceptuales. Entonces la exposición pues consta de esto. Consta de una pieza central que es un vídeo basado en una conferencia que di en Eslovenia al finalizar mi estancia allí en octubre de 2021, y que un poco recopilaba pues toda la información, toda la investigación que yo había hecho acerca de la figura del zombie, que funciona como una metáfora del desarrollo del capitalismo. Y luego también pues se pueden encontrar un vídeo que hice el año pasado en Sevilla, que cuenta la historia de un esclavo de Murillo, que bueno, hay ciertas historias, ciertas narraciones del siglo XIX que lo nombran, cuentan la historia como si fuera un zombie que modificaba los cuadros por la noche. Entonces yo aprovecho pues esta historia para hablar de un poco de la esclavitud en España y un poco cómo se construye la narrativa nacional también. Y luego ya el resto de piezas sí que están más enfocadas en lo que aparece allí. O sea, yo voy a Eslovenia en 2021, bueno, después de la pandemia, porque esto era un viaje que por supuesto que tenía que haber pasado antes, un poco para investigar y entrar en contacto con activistas con activistas que participaron en las protestas en 2015, que fueron unas protestas que se enmarcan pues en el mismo ciclo que aquí en 2011 con el 15M, uh-huh. Y que de alguna manera la figura que catalizó la protesta fue que se disfrazaron de zombies. Entonces yo propuse este proyecto de ir a investigar lo que pasó allí, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y un poco el resto de obras pues se centran, son dos diagramas grandes, o sea, como que del tamaño de una pared, y un vídeo en el que trata un poco pues este potencial, ¿no?, de la figura del zombie para cuestionar el status quo político.
¿Cómo concluye la exposición? Porque el recorrido es muy interesante, por lo que he podido, preparando la entrevista, he podido ver, pero me gusta y me gustaría que nos explicases cómo concluye.
¿Te refieres al último vídeo que sí. hay, creo? Vale, el último vídeo que hay es una pieza muy cortita, de 5 minutos, y que es un poco, la verdad es que condensa muy bien, o sea, lo que es lo que yo quería transmitir a través del zombie, de los zombies, ¿no? De la figura del zombie y del análisis, que es por un lado, bueno, es básicamente, yo en las entrevistas que tuve allí con los activistas, pues me estuvieron contando un poco los maquillajes así que hacían rápido antes de las manifestaciones para disfrazar a la gente de zombies, y que básicamente consistían en una media blanca a modo de pasamontañas y luego con los agujeros en los ojos y en la boca y el resto pintado de negro. Entonces, y luego ya la gente, pues eso era como un carnaval prácticamente, vestidos de zombies. Entonces yo aprovecho esta transformación para convertirme en un zombie. Entonces en la parte visual tú vas a ver una transformación de mí, de estar normal a convertirme en zombie, irme maquillando con esta media y estas pinturas. Y luego la parte hablada del vídeo, yo empiezo sin poder articular palabras, o sea, como un zombie, haciendo ruidos de zombie, como que intenta hablar. Y a través de esta transformación de convertirme en zombie, empiezo a decir como frases cada vez que se entiende mejor y como más hiladas. Entonces, un poco el resumen del vídeo es eso, como a través de lo que pasa allí, a través de adoptar esa figura del zombie que es muy contradictoria, o sea, es lo curioso de esta figura, que está muerto pero a la vez permite hacer pues este cuestionamiento, ¿no? Como es una figura como de tiene un potencial de empoderamiento y de cuestionar ciertas estructuras de una manera colectiva.
Un vídeo que has llamado Zombification.
Zombificación, eso es, sí. O sea, porque es básicamente la transformación en un zombie, sí. Uh-huh.
Vamos a poder, comentabas antes que esta exposición está pensada precisamente para ese lugar donde a día de hoy está expuesta, donde está expuesta desde el pasado viernes. ¿Vamos a poder verla? ¿La vas a poder trasladar aquí a Salamanca en algún momento?
Pues yo espero que en algún momento se traslade aquí en Salamanca. O sea, me refería a que estaba pensado el montaje mucho para Eslovenia. Pero vamos, o sea, las piezas y toda la información que aparece en la exposición se puede entender perfectamente aquí, o sea, porque al final es una temática que habla de temas que al final nos tocan a todos, ¿no? O sea, de cómo nos alienamos con el trabajo, ¿no? Estos trabajos repetitivos, las depresiones en el trabajo, que al final tienen mucho en la figura de los zombies. También hay un análisis económico, ¿no? A través de las empresas zombies que surgieron en Japón en la crisis del 89, que son empresas que básicamente subsisten a base de subvenciones, que creo que esto nos suena a todos mucho hoy en día, Entonces, bueno, es un tema que toca tangencialmente bastantes y que puede tener aceptación en cualquier lado, sí.
En la presentación he explicado, bueno, un poco tu trayectoria, ¿no? Uh-huh. Tú eres muy joven, tu joven trayectoria es muy corta, pero es muy extensa y muy compleja. No es la primera vez, lo decía, que sales fuera de nuestras fronteras a exponer. Uh-huh.
Eso es, he estado, bueno, o sea, como has dicho al principio, estudié también en Viena, entonces también he expuesto allí en Viena. Me invitaron para exponer también una exposición colectiva en Belgrado y también he tenido la posibilidad de exponer en Kuwait, con ayuda allí de la Embajada Española. Así que sí, la verdad es que, o sea, me siento muy orgulloso y también muy agradecido por estas oportunidades, o sea, que no le pasan a todo el mundo.
¿Ser artista en España es igual que ser artista en cualquier otro país?
Para nada, o sea, la estructura aquí en España está muy basada en, bueno, es muy precaria, en el sentido de que a los artistas se les paga muy poco, o sea, cuesta vivir del arte, o sea, los que viven del arte viven muy bien, pero cuesta mucho, sobre todo cuando estás empezando, cuesta mucho poder vivir de ello. Y luego está también como muy centralizado, o sea, esto es un tema que nos toca aquí a Castilla y León y que la juventud estamos tratando mucho, como en otras áreas, está muy centrado todo en Madrid y Barcelona. Entonces, lo que es el resto de regiones está... Hay muy poca estructura, poca base, o sea, poco tejido, pocas iniciativas y pocas ayudas. Entonces sí que cuesta más comparado con países como, por ejemplo, Eslovenia, ni siquiera Austria. Austria también es, aunque es un país que vive de la cultura, en el tema de las artes visuales también cuesta, o sea, porque ahí dan pocas ayudas comparadas, por ejemplo, con Eslovenia, que durante la pandemia pues ayudaron, o sea, dieron ayudas a todos los artistas, a cualquier artista que estuviera dado de alta como autónomo, no tenían que pagar la ayuda de autónomos, por ejemplo, y además les dieron ayudas. Tienen muchas más facilidades para acceder a estudios subvencionados también por los ayuntamientos y por los gobiernos locales, y vamos, estudios y apartamentos. Entonces creo que, bueno, y esto es una estructura que mantienen todavía de la ex Yugoslavia, pero que, joder, o sea, la verdad es que a mí me ha abierto los ojos. Yo se lo comentaba allí a ellos, digo, es que no sabéis la suerte que tenéis, incluso en ciudades pequeñas, o sea, de tener estas oportunidades y estas ayudas, porque en países como España, o ya digo, en Austria, o sea, pues cuesta más.
Toca de atención, desde luego, a la administración, porque tiene que apoyar a todos los sectores, pero bueno, en este caso concreto, a los artistas que... Está muy bien que tenga que salir fuera de nuestras fronteras para dar a conocer la obra, pero bueno, que también se pueda conocer aquí en Salamanca. Desde luego, invitamos a que vayan a conocer a todos aquellos españoles salmantinos que visiten Eslovenia, estén en Eslovenia, pues que vayan a conocer Un zombi andante, Vida y capital, la obra de Miguel González Cabezas, y que esperemos podamos hablar en un futuro muy próximo, que podamos disfrutar aquí y podemos ir y disfrutar de esa inauguración aquí en Salamanca. Así que seguiremos en contacto. Miguel, muchísimas gracias, mucha suerte.
A vosotros.
Y ya nos irás contando.
Gracias.
12:34, una pausa y preparen papel y boli porque Santiago Juanes viene con sus propuestas.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola, Cris, ¿dónde vas?
Voy a Mayor Audición.
¿Pero qué es Mayor Audición?
Es el Centro Auditivo de Ortopedia Portugal. Son especialistas en la tercera edad. Mi madre se puso allí los audífonos y oye como nunca. En casa por fin tenemos paz con el volumen de la tele y nos entiende todo lo que hablamos.
¿Y dónde está Mayor Audición?
En la Avenida de Portugal 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
Mayor Audición, porque volver a oír te cambia la vida.
Apúntate al Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y da el primer paso para conseguir tu casa en régimen de alquiler o en propiedad. Cumplimenta el formulario disponible en la página web del Patronato Municipal de la Vivienda y forma parte de la bolsa para la adjudicación de viviendas de segunda mano o disponibles de otras convocatorias. Ayuntamiento de Salamanca. Pensamos en tu futuro.
Este es un mensaje para las empresas de Salamanca. Reactivar la comunicación de tu negocio en 2022 va a ser vital para recuperar clientes, para crear imagen de marca, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás.
¿Pero cómo lo hago?
Hazlo como yo con mi negocio, con la fórmula del éxito para pymes, ser empresarios. Lleva muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Este año en Salamanca van a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será a principios de noviembre y puedes elegir el horario que mejor te venga. Yo lo hice hace 3 años y sigo encantado con ellos.
Venga, ¿me apuntas?
Puedes hacerlo tú mismo. Entra en serempresarios.com, busca tu ciudad y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
Fiestas Guijuelo 2022. Del 15 al 19 de agosto, una amplia programación cultural para niños y adultos con actuaciones como The Best Queen Tribute, el Show Live de los Vivancos, Gala de Circo o el Musical Pinocho. Espectáculos gratuitos en la Plaza Julián Coca. Fiestas Guijuelo 2022. ¿Te lo vas a perder?
Hoy por hoy, Salamanca.
Santiago, que ya he puesto sobre aviso a los oyentes, les he dicho que papel y boli, que cojan porque venías con muchas propuestas, así que están preparadísimos.
Vamos a ver que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo. Oye, hoy tenemos una conjunción astral.
¿Ah, sí?
Sí, y con ello vamos a abrir, porque hoy en Babilafuente y en Calzada de Valduciel, el mismo día y en la misma noche se dan cita dos de las principales orquestas de ahora mismo del panorama nacional, que se dice. En Babilafuente está París Danoia y en Calzada de Valduciel Panorama.
Vaya. ¿Ves, esto es a lo que me refería yo, que cuesta elegir, que no se puede ir a todo y que encima si te pilla el mismo día y prácticamente a la misma hora, pues
bueno, muchos verían a Panorama, por ejemplo, en el otro día en Guijuelo.
Entonces, con lo cual, claro,
igual estos, pues, o una de dos, o repiten con Panorama porque son unos adictos y quieren repetir, o bien dice, pues nos vamos a ver a París Danoia, ¿eh? Pero bueno, París Danoia está esta noche en Babilafuente y en Calzada de Valduciel, Panorama. ¿Mm? Esto da una idea del nivel del día, del nivel del día. A partir de ahí, todo regular.
Ah, sí, yo digo, bueno, madre mía, pensé yo que ya iba todo para arriba.
No, hay bastantes cosas de todos los tipos y con mucha música sobre todo.
O sea, que es colofón de día,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque hoy la banda sonora de la noche cuenta con todo esto. En Carvajosa, con el grupo 10 Cuerdas Pop. En Florida de Liébana, Rumba Estrés. En Guijuelo, Olympus. Los de Guijuelo no paran, siguen con sus fiestas y yo creo que termina el año y siguen con sus fiestas. En La Alberca, Clan Cero. En Lagunilla, la orquesta La Reina. En Puente Congosto, la orquesta Vulcano. En Valdelosa, esta noche, se hace tributo a Sabina. Y en Villarino está la orquesta Picante. Yo creo que estos de Picante llevan un verano, pero un verano serio, ¿eh? Se han metido entre pecho y espalda pues unos cuantos kilómetros y actuaciones. Está muy bien. Las noches de cultura recalan hoy con cine en El Manzano, con música en Aldehuela, donde actúa Gabriel, la fabulosa Retahíla. En Buenamadre, con el grupo Baleo. En Los Santos, con Aulaga Folk. Y en Peñaranda de Bracamonte, con Rita Clara. Aquí ya están con los preparativos de sus fiestas para la semana que viene. Ya hay fotografías en las redes, allí con las luces del ferial. O sea que estos ya van también enfilados para sus fiestas de la semana que viene. Hoy en Villavieja de Yeltes se inaugura una exposición de autómatas y juguetes mecánicos. Tiene muy buena pinta a mí esto, me parece muy interesante, en Villavieja de Yeltes. En Alba de Tormes se está inaugurando, a esta hora sí, no, ya sabía, a la una empezaba la inauguración. Bueno, la exposición La lengua de los otros, retratos castellanos de las culturas de ultramar. Se presenta, se va a mostrar en la sala de exposiciones, bueno, en el hall que hay en el museo, en el ayuntamiento de Alba de Tormes. Y en Masueco se inauguran también varias exposiciones. Recordemos que está abierta en Ciudad Rodrigo una exposición también muy interesante de José Vicente, que es un fotógrafo de allí, que el tipo se las conoce todas y es un acérrimo de la Feria de Teatro. Este año la Feria de Teatro cumple 25 años y José Vicente ha hecho una exposición con fotografías representativas de estos 25 años de Feria de Teatro. Avanzamos. Mañana jueves tenemos el Vibra Mau con el grupo Siloé, que es una de las referencias del indie, con Fito Robles al frente.
Vamos a tener también aquí antes en Radio Salamanca.
Bueno, pues luego se van a Bordadores a cantar. A los Statons, que van a actuar en la Plaza del Mercado. Es un quinteto indie con notables premios. Estos chicos realmente se dieron a conocer en el Sonorama y allí se trajeron debajo del brazo un premio de los gordos. Son unos chavales, pero en fin, muy comprometidos, que hacen muy buena música y con muchos seguidores. Esto mañana, el viernes, en el Pacho Chico, se representa Salamanca, se escribe con mayúsculas, de Dudorogic Teatro. En Alba de Tormes tenemos a Luarna Lumbre. Bien, que trae bajo el brazo un nuevo trabajo, con ese folk suyo tan gallego, tan histórico, tan tradicional. Ese nuevo trabajo se titula Vieiras y Vieiros, historia de peregrinos. La actuación coincide en el día con la presentación de Los Toros en Alba. Es la segunda publicación, la segunda entrega sobre el tema de Manuel Martín Cruz, que se ocupa en este caso del periodo de tiempo que va desde 1851 a 2002. En 2002 se derriba la antigua Plaza de Toros de Béjar y se construye, de Alba, se tira la Plaza de Toros de Alba, la antigua, y se hace la nueva. En Béjar tenemos el Abejar Rock. En Ciudad Rodrigo, estamos hablando del jueves, tenemos la noche del comercio, el viernes tenemos la noche del comercio. En Villares tenemos 10 cuerdas pop. Ese viernes es el día del pregón en Villanueva del Conde, con distinción al periodista José Luis Martín, que es el director y presentador del programa Cuestión de Prioridades. El sábado tenemos jazz en Santo Domingo con Alejandro Lucas Trío, que son unos clásicos de Salamanca, y en ese marco todo suena muy bien, y de estos especialmente bien, Alejandro Lucas Trío. Tenemos Feria Alimentaria y Medieval en Alba y Feria de las Tradiciones en Bogajo, que se ha presentado esta mañana. El domingo, atención, el domingo se clausura.
A ver cómo terminamos la semana.
Bueno, pues bien, porque el domingo se clausura la Feria del Barro de Salamanca. No me lo dejen para el último día, que luego no encuentran el botijo ni el cacharro que quieren.
Bueno, unas joyas que tienen, que he visto yo ya.
Cuanto antes mejor. Bueno, comienza el maratón de observaciones del cielo de Salamanca desde ese domingo al miércoles 24 desde el Cerro de San Vicente, pero también en Ciudad Rodrigo y en Sequero. Recordamos que el cielo de estos días sería el mismo que vio el autor del cielo de Salamanca, Fernando Gallego, algo que no se produce desde hace 141 años. No sé cuándo se producirá el próximo cielo de Salamanca como el que se ve estos días, pero igual
en 2060, nos comentaron el otro día.
Pues vamos a ver, porque igual no llegamos.
Bueno, yo espero que sí.
Bueno, igual no llegamos, yo lo dejo caer por si acaso. Bueno, y recordamos que hoy es día de pregón en Fuente Guinaldo, que está metido ya en sus fiestas de San Bartolomé. Así que tenemos mucha música. Pues yo creo que hay
de todos los estilos.
Y para todo. Lo que he hecho en falta hoy es teatro. Fíjate, no veo yo teatro.
Pues eso, hay que dar un toque de atención, porque con las compañías tan buenas que tenemos aquí en Salamanca, seguro que están actuando en otros sitios y nos echamos de menos aquí, que nos gustaría tener teatro. Pero bueno, el abanico es muy amplio, podemos elegir tanto aquí en Salamanca como en la provincia, con lo cual vienes como siempre bastante cargadito de actividades y de propuestas, Santiago.
Bueno, a ver cuánto nos dura esto, ¿eh? A ver cuánto nos dura.
Bueno, de momento yo creo que mañana vendrás más o menos igual. Gracias, Santiago. Que pases buena tarde. Hasta luego. Y nada, llegamos a las 2:45 y tiempo para el deporte. Sergio, ¿preparado?
Listo y ya.
Pues vamos.
Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés.
Hoy dejamos más la sintonía porque, igual que lo decimos cuando nos quitan tiempo, pues hoy estamos eternamente agradecidos a Sheila, que nos ha dejado un minutito más. Son ahora las 13:45, los deportes en la SER en Hoy por Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de deportes de miércoles, de 18 de agosto de 2022. Estamos a una semana de que vuelva el SER Deportivo Salamanca, de 3:20 a 4 de la tarde, para deleite sobre todo de nosotros, que estaremos aquí un ratito más en la radio acompañándoles y contando el deporte salmantino, el deporte local y provincial. Pero es verdad que es una jornada esta de amistosos, de partidos, de noticias, que empezamos a desgranar ya aquí en esta sintonía en Radio Salamanca, en su cadena de nacer.
Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar, yo le digo
1 y 46 de la tarde con Bizarrap y Quevedo de fondo. Hablamos de baloncesto femenino, Perfumerías Avenida. El lunes es la fecha marcada, 22 de agosto. No queda nada para que comience la pretemporada 2022-2023 con el objetivo, desde luego, en principio, de que las jugadoras se vayan poniendo todas a tono y de que se vayan conociendo también, porque ya saben que hay muchas incorporaciones en esta nueva campaña, y luego ya a partir de octubre a competir todos los títulos, que es lo que siempre hace Perfumerías Avenida, aparte de pasear por Europa y el mundo en nombre de Salamanca. Y en esta nueva campaña tenemos novedades en el apartado, al margen de las jugadoras, del cuerpo técnico, porque se amplía, y así lo podríamos decir. Roberto Íñiguez ya saben que sigue, de hecho se anunció esa reunión que estaba hecha desde noviembre de 2021, por dos temporadas más, más la que tenía con Perfumerías Avenida. Y donde hay novedades es en la parte del segundo entrenador. Ahora va a ser Pablo García, joven, ya estuvo en Perfumerías Avenida, pero Raquel Romo va a seguir. A ver, Raquel, que está por ahí, a la 1 y 47. Hola, Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Ha habido descanso o no?
Sí, 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 ha habido tiempo para descansar y bien, ahora ya con energía renovada.
Porque ya aparte de entrenar en Perfumerías Avenida, también está en la selección española, en este caso en la sub-20. En este caso, Raquel, digamos, deja de ser como tal la segunda entrenadora porque la vida sigue y también fuera del baloncesto. Pero bueno, vas a seguir ahí echando una mano, ¿no? Como entrenador asistente, lo hemos llamado, ¿no, Raquel?
Eso es, sí. O sea, salgo un poquito de la dinámica del día a día, de tema de viajes y de estar a tiempo completo, pero bueno, seguiré vinculada con el equipo y haciendo trabajo individual con jugadoras y demás temas de análisis con el cuerpo técnico.
Entiendo.
No me separo.
No te separas del todo. ¿Entrenamientos y estas cosas también vas a seguir alguno de vez en cuando o no tan habitualmente?
Seguiré, pero sin estar día a día, ¿sabes? Ya. O sea, que tendré, bueno, pues un horario y un calendario que estará acordado con Roberto y con Pablo y con Mavi, o sea que, vamos, no desapareceré.
Mavi que sigue efectivamente como preparadora física, Carlos Curto se incorpora como fisioterapeuta, mejor dicho, y el doctor Moreno, Carlos Moreno, que sigue en sus labores. Contamos todo esto, Raquel, porque, bueno, lo decíamos, ¿no? Hay vida más allá del baloncesto, no sé si por suerte o por desgracia, pero bueno, también tienes tus obligaciones laborales, ¿no?
Eso es, y yo, bueno, pedí la excedencia para poder disfrutar de estar con el equipo a tiempo completo y bueno, he tenido la suerte de poder vivirlo, o sea que agradecida y nada, y a seguir con lo que toca.
No sé si, sabiendo esto, Roberto te dijo lo de, no, es que yo quiero que sigas de alguna manera conmigo.
Sí, no, Roberto estaba contento y bueno, estuvimos hablando e intentamos llegar a la mejor forma de seguir vinculada. Así que, de momento, bien.
¿Y seguirás con ese scouting de los rivales, Raquel, del que tanto ha hablado Roberto y que tanto te ha alabado en la pasada campaña, por ejemplo?
Bueno, esa pasará a ser labor de Pablo, pero vamos, que seguro que lo va a hacer perfectamente e incluso mejor.
Bueno, pues nosotros, nada, queríamos conocer, pues eso, de primera mano, en la voz de Raquel Romo, entrenadora, ahora asistente de Perfumerías Avenida, cómo se ha fraguado este cambio, que, de todos modos, Raquel, y ya te dejo, al final se amplía de alguna manera el cuerpo técnico de Perfumerías Avenida, que para un equipo tan profesional y que tiene tanta carga de trabajo, entiendo que, bueno, es positivo de alguna manera.
Eso es, sí, yo creo que al final se suman fuerzas y seguro que es todo en beneficio del equipo y de las jugadoras.
Pues nada, Raquel, tenemos llamando también en algún momento del año, quizá ya menos también, te liberaremos de esa carga, pero ahí estará el bueno de Pablo García, de Íñiguez y del resto contándoles a los oyentes de la SER el día a día de Perfumerías Avenida. Raquel, estamos en contacto, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
2:50 de la tarde, insistimos, el próximo lunes habrá tiempo para que hablemos más en detalle de Perfumerías Avenida en lo que será el inicio de la pretemporada.
Este verano, refréscate en Chocolatería Valor. Sí, has oído bien. Disfruta de nuestros granizados de fruta natural o chocolate, de los nuevos frappés o smoothies, o si lo prefieres, de una cerveza 1906 Estrella Galicia con tu bocadillo preferido. Chocolatería Valor. En la Plaza del Mercado 15. Un placer para todos los sentidos.
¡Eh! ¿A ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Centro Muebles Salamanca, junto a MyMóvil y Kiona Muebles y Decoración. Carretera de Valladolid, 143 Villares de la Reina, Salamanca.
Y casi 52 minutos de la tarde, sintonía de Radio Salamanca de la cadena SER en directo, los deportes de esto, dentro de este Hoy por Hoy Salamanca. Hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de perfumerías avenida, vámonos al fútbol, a la primera federación, ahí está Unionistas de Salamanca en su pretemporada, continúa el trabajo enfocados en los próximos partidos, al margen de ese de la Cultural y Deportiva Leonesa, de la Copa Federación, ya lo saben todos ustedes. Ya se empieza a hablar del primer partido de la temporada que llegará en nada, en apenas 10 días en Córdoba, en Andalucía, en el nuevo Arcángel. Y para ese partido, si quieren, ya pueden apuntarse para el viaje de desplazamiento de los aficionados. Un estadio impresionante el que va a visitar Unionistas de Salamanca, en el que el año pasado estuvo el Guijuelo, si lo recuerdan, precisamente en esa Copa Federación Fase Nacional. Ahí palmó el conjunto de la Villa Chacinera. Unionistas, que haya superado la cifra de los 2.000 socios de cara a la nueva temporada que comenzará en nada, en unos días. Y en esa nueva temporada va a estar, entre otros, el que fue el duodécimo fichaje, sí, el duodécimo futbolista nuevo, como lo quieran llamar, de Unionistas de Salamanca, Carlos Carbonell, más conocido como Tropi, que ya está con nosotros aquí en esta sintonía. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Carlos o Tropi, ¿cómo te llamamos así en esta primera distancia? ¿Cómo
Tropi,
prefieres?
Tropi.
Tropi, ¿no?
Tropi, hombre.
Tropi, hombre, pues entonces Tropi. ¿Has comido Tropi?
Sí, sí.
A ver, pues venga, cuéntame el menú, que es que somos muy cotillas.
pues, ostras, te puedes creer.
A ver.
Salmorejo.
¡Oh!
Fíjate que rápido, ¿sí?, se olvida, ¿eh?
Ya,
salmorejo
ya.
Y un poco de ternera.
Bueno, la ternera riquísima de aquí de, sí, de la tierra, espero, y el salmorejo, sí, pues hombre, en verano, ¿qué les vamos a contar? Fresquito, desde
buenísimo,
luego.
Sí.
Claro, que entre el salmorejo y la ternera, todo esto te ayudará para cascarte un golazo como el del otro día, ¿no? Estarás contento con el chicharrito, o Tropi.
Bueno, si fuera por el salmorejo y la ternera, comería todos los días.
Sí, señor, sí, señor. Qué buen gol, ¿no? Ahí en Santa Marta.
Sí, sí, sí. Bonito. Y sobre todo, pues efectivo, nos dio para ganar.
Se necesitaba, ¿no? Por fin, un triunfo, es verdad que tú, bueno, llevas menos semanas o menos días que los compañeros, pero bueno, ya se necesitaba, sea como fuere, un triunfo en la pretemporada, ¿no?
Sí, sí, y ya te digo, y como fue el primer partido oficial, pues también bastante reconfortante para todos.
¿Cómo está yendo la pretemporada para ti? ¿Cómo te has adaptado al equipo, a Raúl Casaña, a los compañeros?
Nada, ha sido todo muy fácil y muy sencillo. Desde el primer día, como en casa, sin ningún problema, al revés, todo facilidades. Y nada, y eso, cogiendo ritmo, cogiendo hábitos que quiere el míster y de eso se trata la pretemporada.
¿Hay ganas de que empiece ya lo bueno, de que empiece la liga como tal, sí, contra el Córdoba?
Sí, hombre, sí, sí, desde luego, las pretemporadas son muy sufridas y siempre estás esperando pues que llegue el primer partido de liga para que empiece la competición, que es lo que todos queremos, la normalidad esa de competir cada fin de semana en liga y ya está.
Desde luego que si vaya rival para empezar el Córdoba, es bonito ir al Arcángel, pero no sé si tú metes al Córdoba, pues eso, entre los equipos que va a estar ahí arriba con el Depor y con algún otro.
Bueno, en general todo el grupo es muy competitivo y quién sabe, todos los equipos pueden hacerse hueco ahí arriba, así que no sé, la verdad, de primeras no me atrevo a colocar a nadie en ningún sitio, que el fútbol siempre da sorpresas.
Sí, es verdad, y lo vemos año a año y temporada tras,
sí, sí,
tras
sí,
temporada. Bueno, ha estado en el Valencia en primera y debutó, ha estado en segunda división, ahora está en este tercer escalón, en esta primera federación. ¿Cambia mucho, Tropi, la cosa de jugar en una segunda a jugar ahora en una primera ref, por ejemplo?
Hombre, pues ahora con el formato este Primera Ref hay menos diferencia. Es verdad que sí que, pues oye, te enfrentas al final a equipos, con estadios más llamativos, con más público, todo lo que engloba al partido, pues en cuanto al tema mediático es mucho más voluminoso, por así decir. Sí. Empieza la jornada prácticamente el jueves ya, con preparativos, con... Bueno, se vive de otra manera porque atrae a más gente realmente. Uh-huh. Pero en cuanto a dificultad en el juego, pues, ¿qué quieres que te diga? Veo muy complicada esta categoría. Sí. Casi al nivel de segunda división, prácticamente.
Bueno, y lo decías tú, que además este año incluso un pelín más competido ese grupo primero. ¿Qué le decimos a la afición que a lo mejor está un poco preocupada por el juego del equipo, porque quizá en algunos partidos no ha sido tan efectivo o tan vistoso? Que calma, ¿no?
Eso es normal, claro, eso es normal. Hay que tener en cuenta que estos partidos pues se afrontan en un estado de fatiga importante, porque es lo que tiene la pretemporada. Uh-huh. Acumulas muchos entrenamientos, muchos partidos, mucha fatiga, y luego que pues al final nos estamos conociendo, yo llevo pocas sesiones, otro lleva alguna más, y se trata de eso, se trata de, en estos partidos de pretemporada, cometer esos errores que, bueno, que nos han costado partidos, pero que por suerte no nos jugamos nada.
Pues
que eso nos sirva de cara a que la competición no nos pase.
Efectivamente, todavía quedan nada, unas sesiones, unos días para que comience esa competición oficial. ¿Has hecho piña ya con algún compañero? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Alguno de los nuevos,
sí,
de los que estaban?
Todos.
Sí.
No, yo ya conocía de antes a Borja Díaz y a Magui. Y bueno, sí, con ellos muy bien, pero en general con todos. Hay muy buen grupo. Y bueno, en cuanto a eso, parece un año prometedor.
Pues esperemos que sea así y que se mantenga, pase lo que pase, ese buen rollo y ese buen ánimo en el vestuario, que también es importante,
sí,
y fundamental para conseguir los resultados. Pues nada, Tropi, te dejamos ahí en la sobremesa y te esperamos un día por aquí por los estudios de la cadena SER, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ti. 1:58 PM, Tropi, jugador de Unionistas en Radio Salamanca.
Confíe en Advocat y Abogados para el asesoramiento fiscal, laboral, jurídico y financiero para usted y su negocio. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados, un equipo de profesionales comprometidos y a su servicio en la calle Toro 21, primera planta, Plaza del Liceo.
Porque en este miércoles no hay competición oficial, ya se lo decíamos anteriormente, pero bueno, sí que tenemos partidos amistosos para la segunda federación, para el Club Deportivo Guijuelo, que juega este miércoles en el Luis Ramos a partir de las 8 de la tarde contra el Arroyo, y el Salamanca Club de Fútbol de la tercera federación también tiene partido en la tarde noche de hoy en Cáceres contra el Plasencia. Así que eso te cuento, así está el deporte, Sheila.
Sergio Valdés, pues muchísimas gracias, la verdad que está intenso, sí, me gusta, ¿eh?
Sí, como, sí. Ojo,
pensé,
ojo,
yo que iba a ser como más liviano, más tranquilo, un arranque así más progresivo, pero no, por lo que veo,
junio,
que vuela.
Al final, año tras año, junio es el mes más tranquilo en deportes, esto he comprobado ya, testado.
Pues nada, queda casi un año para junio. Y para luego, que no queda nada, es para que llegue esta tarde, para que nos vayamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que preparar el programa de cara a mañana, que estaremos aquí como todos los días a las 12:20. Sergio, buena tarde.
Buena tarde, adiós a todos.
Ramón Vicente, que pases buena tarde, y a todos ustedes que lo disfruten. Buena tarde, mañana nos escuchamos esta noche.